entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8:34 y saludamos con mucho gusto al maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Él es secretario de Educación en Jalisco y vaya que hay retos para el próximo ciclo escolar. Pero antes nos gustaría saber exactamente cómo será el siguiente ciclo escolar, porque entendemos que decidieron ampliarlo un mes. Secretario, muchas gracias por tomar la llamada. Excelente lunes.
Excelente lunes, Griselda. Como siempre, un gusto saludarles. Efectivamente, la Secretaría de Educación a nivel federal anunció que en el próximo ciclo escolar comenzará la última semana de agosto y concluirá un mes después de lo que estamos acostumbrados, en hacia finales de julio del 2022. Esto todavía es una propuesta, no ha sido un calendario oficial. La secretaria Delfina hizo una exhortación a los estados para vivir esto y tendrá que determinar si la respuesta fue favorable, y seguramente en breve lo estarán comunicando.
Secretario, ¿por qué decidieron ampliarlo un mes y cuál será la modalidad? ¿100% presencial?
Bueno, el calendario, insisto, es una propuesta que hace la federación. A nosotros nos parece que el calendario debería de seguir como estaba, es por lo que nosotros nos inclinamos. Creemos que la razón efectivamente tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con buscar una mayor presencialidad y mayores días efectivos, pero nuestra meta, lo hemos dicho desde el principio del año cuando se definió el plan COVID para este 2021, es arrancar en agosto de manera presencial y tener un calendario como todo el mundo está acostumbrado.
Secretario, sería el 30 de agosto cuando se inicie el próximo ciclo escolar. Según la Secretaría de Educación Pública, serán recreos escalonados y también no habrá ceremonias, supongo, por ejemplo, la tradicional de los lunes.
Pues, Mario, ¿qué tal? Buenos días. Pues, efectivamente, insisto, está en el terreno de la propuesta. En todo este, digamos, periodo de pandemia, la Secretaría de Educación Pública Federal ha sido muy respetuosa de las decisiones estatales, porque en temas de educación, cuando se ejecuta ya un plan, corresponde a la autoridad de salud de cada estado determinar esas variantes. En nuestro caso, desde que comenzamos con presencialidad en las escuelas, con las asesorías presenciales o los grupos de seguimiento académico, determinamos protocolos. Afortunadamente, los protocolos, después de pues más de un año, año y medio, han funcionado bien. Hasta la fecha tenemos solo 19 incidentes que afortunadamente no han sido graves, que se han reportado en escuelas, en donde se ha captado la presencia de personas enfermas por COVID que no necesariamente se infectaron en la escuela, que la escuela lo registra y sigue los protocolos. En el caso de que un alumno presente esta situación, el grupo se aísla por 14 días. Recordemos que son grupos pequeños, estamos trabajando con grupos de 9 niños simultáneamente, de tal manera que cuando se tiene que tomar una medida de suspensión de 14 días, no afecta al resto. Pero la enorme mayoría de los alumnos, es decir, nuestro 1.7 millones de alumnos, pues vienen transitando en un sistema que permite una cierta presencialidad, que recordemos que seguimos trabajando en casa, seguimos trabajando a la distancia, no solo por las vías digitales, sino también por elementos físicos, como lo es estas asesorías presenciales, o la elaboración y recepción de cuadernillos, tareas, etcétera.
Secretario, denos un ejemplo. En una escuela de 8 salones con 45 alumnos en promedio, ¿cómo entrarán a clases el próximo 30 de agosto? ¿Cuál sería el protocolo a seguir?
Bueno, en un grupo de esa dimensión se tendría que utilizar un escalonamiento. Lo que estamos esperando de ordinario para agosto es que los grupos que no sobrepasen 25 puedan tener clases de manera ordinaria. Estamos por definir esos detalles a través de la actividad que tenemos en la mesa de educación, que se le propondrá a la mesa de salud para poder ser validados. Pero la meta, insisto, es que salvo grupos que sean muy grandes, todos los demás acudirán de manera ordinaria. Claro, se escalonarán ciertas actividades de tal manera que podamos favorecer el distanciamiento entre alumnos. Tenemos una variedad muy grande de escuelas, tenemos 13.000 escuelas operando en Jalisco, y la mayoría de esas escuelas son escuelas muy pequeñas. Si hablamos en cantidad de escuelas, más de la mitad de las escuelas no llegan a tener 100 alumnos. En ese sentido, la distribución de las actividades presenciales no tiene que ser tan extensa. Simplemente cuidando los protocolos, toda la escuela podría estar en actividad los 5 días de la semana. Insisto, esta es una tendencia, este es uno de los distintas rutas que hemos preparado. Ya acercándose el inicio del ciclo escolar, daremos a conocer exactamente cómo se opera, pero la meta es que tengamos ya clases lo más parecido a como estábamos antes de la emergencia sanitaria. Claro.
Ahora entendemos, secretario, que la Secretaría de Educación Pública hizo un esfuerzo. Sin embargo, el retroceso será evidente, el retroceso en la educación de los niños. Se estima que uno de cada cuatro retrocedió y que el 50% no tuvo posibilidad de acceder a las clases en línea. Díganos cuál es el panorama que tiene Jalisco, secretario, desde su punto de vista. Y, por ejemplo, si hubo niños reprobados de este ciclo, o sea, de un ciclo a otro.
Pues, como bien lo refieres, Griselda, el desafío es grande y lo más probable es que nos lleve varios ciclos regularizar. Pero lo que estamos haciendo en Jalisco es ver esto como una oportunidad. Ya el sistema educativo antes de la pandemia ya resultaba no lo más conveniente para la mayoría de los niños. Estas cuestiones de incorporar la tecnología a las aulas, el invertir la manera de estudiar como muchas generaciones hemos venido estudiando, en donde el trabajo de instrucción significativo se daba en el aula, ahora ya tiende a ser a través de investigaciones, porque cada vez se cuenta con más acceso a la plataforma educativa general, que es el internet, es decir, está sustituyendo al libro como la principal fuente de instrucción. Todo esto en cuenta nos tomó en la pandemia, es decir, hoy por hoy es los datos que referías, que entiendo que se refieren a un estudio que hicimos en diciembre del año pasado y que apenas algunos medios circularon hace pocas semanas, ha cambiado. Esto es tan dinámico que te podría decir que al inicio de la pandemia empezamos en el primer mes solo con el 23% de los alumnos con conectividad electrónica. Hoy ya traemos el 80%. Y hay que recordar que no todas las actividades escolares, todas las actividades de aprendizaje se realizaron por las vías electrónicas, sabiendo que teníamos un porcentaje de familias que no podían conectarse y sabiendo que la mejor manera de resolver la comunicación entre el maestro y el alumno era dejar que cada escuela definiera sus procesos. Tenemos un porcentaje muy alto de escuelas que trabajan con una presencialidad parcial o con actividades que no requieren el uso de tecnología. Se reciben y entregan cuadernos, guías, libros de texto gratuitos. Entonces, es muy variado el avance. Cada mes lo analizamos en los consejos técnicos, cada mes vamos por los alumnos rezagados, que ahí también hay que decir que empezamos a tener índices de 22-23% de alumnos que no tenían una comunicación efectiva con la escuela, hoy ya solo es del 5% aproximadamente, que es lo que nos está ocupando en este cierre del ciclo escolar, porque buscamos abatir la deserción escolar, cosa que también se ha especulado mucho sobre que traemos índices entre el 3 y el 5%. Esos porcentajes son así, pero no los consideramos deserción, porque hemos insistido mucho a las familias que quienes no hayan tenido contacto con la escuela lo hagan en este momento en el cierre, incluso en el siguiente ciclo escolar, y está previsto que no haya alumnos que por una situación de falta de comunicación con la escuela se consideren reprobados. Estamos haciendo un esfuerzo para que los niños primero, como primer punto, estén en la escuela. Ya después vendrán los otros dos procesos fundamentales de la escuela, que es que los alumnos permanezcan en la escuela y que aprendan en la escuela. Pero es muy importante insistir en que los alumnos tengan que estar en la escuela. Ya en los procesos de regularización de alumnos, eso lo vamos a determinar a través de una evaluación que ya tenemos lista para el inicio del siguiente ciclo escolar hacia finales de agosto, donde podemos precisar el rezago que pudiera haber en cada niño. Tenemos ya una muy buena muestra de qué podemos esperar en el siguiente ciclo escolar, porque Jalisco aplicó de manera, digamos, unilateral una evaluación muestra a casi 4,000 alumnos de todos los niveles educativos del sistema de evaluación planea, que es la evaluación que se venía realizando en el pasado por parte del gobierno federal y que junto con la Universidad Ibero de la Ciudad de México coordinamos este estudio, y ahí nos damos cuenta que sí, que efectivamente hay una necesidad de regularización muy grande, pero también nos hemos llevado sorpresas gratas en el sentido de que también hay muchos alumnos que han avanzado por arriba de lo esperado. Creo que lo que le va a pasar no solo al sistema educativo de Jalisco, sino del mundo, es que estamos recibiendo en este prácticamente más de un año de pandemia avances heterogéneos, pero la discusión educativa está, insisto, a nivel mundial, de que esto no es tan malo. Es decir, por muchos años, en las décadas recientes, se ha buscado que cada alumno tenga un avance en función a sus capacidades, a sus aptitudes, a sus intereses, que realmente eso es educar, ¿no? Sacar lo mejor de cada niño y no promover una estandarización a rajatabla. Esa discusión es muy interesante, Jalisco la está provocando, abrimos desde hace un mes lo que denominamos diálogos hispanoamericanos para la educación post-COVID, que concluyen con un congreso en este mes de noviembre, y la verdad que aquí un reconocimiento a los maestros de Jalisco, porque no solo están haciendo un esfuerzo muy significativo para atender a todos los niños, pues decir 1.7 millones de niños en educación básica o 2 millones de niños cuando contemplamos también la educación media superior, pues es todo un desafío, y en términos generales se está haciendo de manera satisfactoria. Claro que nos enfocamos a estos niños, y ahí también va un reconocimiento a los maestros que han tenido una dificultad en la comunicación, y en ese sentido estaremos dedicando el próximo ciclo escolar a poder detectar las necesidades que tiene cada niño y poder subsanarlas.
A ver, si le preguntamos a los investigadores del ITESO que realizaron este análisis y esta investigación en la primera ola del COVID-19 de marzo a noviembre del 2020, consideran en materia educativa el proceso un año perdido. Y usted acaba de reconocer que el desafío es grande y nos quedarán varios ciclos de regularización. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuántos para subsanar el retraso que se registró por la pandemia?
Bueno, también muy interesante el estudio del ITESO, lo estuvimos analizando con detalle. También parte de observaciones hechas hace varios meses. Y como te decía Griselda, esto cambia tan rápido, es decir, cada consejo técnico escolar, 13.000 escuelas se activan con nuevas estrategias y provocan otro tipo de avances. Nosotros estimamos que el 20% de alumnos que tuvieron comunicación intermitente con la escuela es difícil de diagnosticar, es decir, ese 20% es el porcentaje que estamos esperando para el siguiente ciclo escolar para poder hacer una valoración. Pero el otro 80% tenemos una información tanto cualitativa como cuantitativa de que han tenido avances similares a los que se obtienen en los centros educativos. Eso está evidentemente por verificarse. Yo te diría que depende mucho del contexto el avance o retroceso de cada escuela. Escuelas que tienen acceso a la conectividad, o sistemas educativos o comunidades educativas que tienen acceso a la tecnología, no la están pasando tan mal. Pero sí hay que decir que cuando no hay ese acceso, y sobre todo no hay la presencia, el acompañamiento de algún adulto, del padre, familia o tutor, sí tenemos situaciones muy delicadas, en donde yo no diría que el año está perdido. Yo lo que diría es que se tiene que valorar cada alumno. Nosotros lo que hemos insistido mucho en todo el sistema educativo es que el maestro del próximo ciclo escolar sabe perfectamente que fue un año irregular, eso lo sabemos todos, y ya sea que vaya de sexto de primaria a primero de secundaria, o de preescolar a primero de primaria o a la preparatoria, e incluso aunque vaya a una escuela diferente, el maestro que lo recibe o los maestros que lo reciben saben que tienen que partir de una valoración, y que de esa valoración encontrarán, estimamos, precisamente un 20% de alumnos que no van a tener los conocimientos mínimos, pueden ser más, pero por lo menos ese porcentaje que no se garantiza que tengan el conocimiento, las habilidades, las aptitudes propias para ese grado, y habrá que hacer actividades de regularización, sin duda.
Secretario, ¿qué pasará si Jalisco sale del semáforo verde?
Bueno, pues como hemos estado siempre, Mario, con más de una alternativa de acción, por lo menos siempre en la Secretaría tenemos dos alternativas, las más viables. Hoy seguiremos trabajando como si en el primer día de agosto de clase vamos a a tener clases presenciales en la mayoría de las escuelas, y así procederemos, pero también tenemos un plan que contempla por lo menos un año más de contenidos digitales, de actividades a la distancia, de distribución de materiales que puedan provocar que el alumno siga aprendiendo en casa, aunque no tenga tecnología. Seguiremos trabajando siempre con un plan B, Mario.
Y por último, ¿qué pasará con los maestros que aún no son vacunados?
Bueno, ya el 93% de nuestros compañeros están vacunados. Tenemos la posibilidad de que cuando se abre, según se va abriendo por décadas, la vacunación abierta, se puedan vacunar, y no descartamos que unos días antes del inicio del ciclo escolar podamos tener otra atención especial para nuestros compañeros docentes, sobre todo maestras que en algún momento se les recomendó no vacunarse, maestras embarazadas en concreto, y que hoy ya los especialistas aseguran que no hay mayor dificultad con la vacuna, y también estaremos listos para vacunarlos a ellas.
¿Se mantiene la misma cantidad de maestros?
Bueno, sí, en el total del sistema sí, siempre estamos monitoreando la cantidad de maestros que por su edad o por condición de salud no podrían tomar un grupo presencial, y eso es algo a solucionar previamente al inicio del ciclo escolar, pero en general sí, Griselda.
Bien, pues secretario, muchas gracias por la conversación. Conforme nos estemos acercando al inicio del ciclo escolar, lo molestaremos de nueva cuenta para actualizar los datos, pero por lo pronto, como usted mismo reconoce, el desafío para el próximo ciclo escolar es mayúsculo.
Sin duda, sin duda, y aquí necesitamos el apoyo de todos, lo hemos tenido de los padres de familia, de los maestros, y por supuesto nosotros como autoridad no podemos quedarnos atrás.
Gracias, secretario, que tenga buen día.
Igualmente, Mario, saludos, Griselda.
Gracias, secretario. Juan Carlos Flores Miramontes es secretario de Educación en Jalisco.